a ver, ahí ya está. Ahora sí, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en @FM. Gracias a los que están en toda la cadena, a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook, en YouTube. Aquí está el señor Pablito Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ya empezaba con problemas de este micrófono. Lo bueno es que aquí rápido, Ávila Mariana y tú también me dijeron. Porque yo andaba hablando y ya felicitando al señor Marín y para nada que se escuchaba eso.
El señor Marín, no te preocupes, tampoco no te está escuchando.
Seguramente anda ya en la fiesta, pero vamos a extender este saludo. Muchísimas felicidades a Luis Ángel Marín. Que sea un cumpleaños maravilloso. ¿Qué le está pasando ahí con su familia en Papantla?
¿Quién sabe? Sí, fue lo que dijo.
Eso fue lo que dijo. A ver si llega a conectarse, si tiene señal. Si no, muchas felicidades, Luis Ángel Marín. Pablito te va a aventar sus globitos o sus corazones.
No recuerdo cómo era, pero a ver, por aquí estaba.
Por ahí estaba.
Reacciones.
Oye, vamos a decir, ahí están los globitos.
Y también fuegos artificiales y estas luces de no sé qué rayos.
Órale, muy confeti. De antro, sí. Y confeti.
Sí.
Ahí está. Happy birthday to you, Luis Ángel Marín.
Espero que estés pasando un muy feliz 58º cumpleaños. Ya lo boicoteé, ¿verdad?
Ya, ni modo. Tenía que decir.
No, pues ya. Pásala chido.
Así es. Ya nada más que el pastel tenga un signo de interrogación y ya, con eso.
Con eso
tenemos. ¿Cómo estás, Pablito Ibarra?
Pues bastante fresco, tirándole a frío acá en la aldea. A mí me agrada.
A ti te agrada, tú eres team frío.
Yo sí soy team frío. Acá los de la aldea, esta bola de jaibos que tenemos por aquí, con tantito aire ya están sacando las del perro aguayo. Y
la cobija.
Y tú sabes, pero no, existimos quienes disfrutamos este clima cafetoso, delicioso. Sí, déjenos disfrutar el clima frío, los del team calor, por favor. El frío solamente es un mes, dos, cuando mucho.
Ajá.
Ustedes todo el maldito año están sudándole las patas y bueno.
You know. Ahorita es tu momento de disfrutar el frío, Pablito Ibarra, porque sí. En unas cuantas semanas ya viene el calor insoportable. O sea, sí
regresaremos a los 48, 50 grados.
Sí, se está pronosticando un calor bastante, bastante fuerte. Estaba leyendo, no sé si sea cierto, que se me hace extremo, pero que en Brasil estaban sufriendo ya casi sensación térmica de 70 grados. O sea,
no creo.
No, yo tampoco lo creo, pero, o sea, sí es una exageración, pero sí han de sentir el calor tan brutal para decir que como 70 grados, está complicado, pero mucho calor. Y aquí en el Estado de México hace rato llovió, granizó, o sea, un frío igual espantoso, pero se siente rico, la verdad es que sí, creo que yo también prefiero el frío que el calor, no soy como muy de prefiero andar bien tapadita, que de repente el ventilador o el calor es más insoportable, luego no se aguanta.
No, sí te entiendo, sí, está cañón.
Complicado. Oye, pues vamos a platicar, tenemos muchos temas que platicar el día de hoy. De entrada, lo que se dio a conocer desde anoche y ya pues todo lo que ha recorrido el día, se cumplió ya la regla de tres, Pablito Ibarra. Cuando fallecen tres personajes del mundo del entretenimiento, se dice, y aquí fue, o sea, el lunes, bueno, el domingo se dice que murió Tongolele, el lunes Paquita la del Barrio, y anoche, después de muchos días, después de tratar de luchar
meses,
sí, ya
sí,
llevaba
llevamos
rato.
Hablando del tema varios meses.
Sí, de Daniel Bisogno, que ya falleció a los 51 años ayer. Pues sí, obviamente todo que surgió con esta, que le hicieron el trasplante y que de repente no lo aceptaba, o sea, él sabía las complicaciones que iba a tener y antes de eso pues ya se había preparado porque quería dejar a su hija Micaela muy bien protegida y efectivamente así ya lo tenía estipulado. Hay una entrevista que Patty Chapoy le hizo en algún momento donde le comentó, ¿no? O sea, todavía no le hacían el trasplante y pues le tuvo que decir, oye, cuando te vayas, ¿qué onda con tu hija? Y ya bien, bien preparado, ya el seguro de educativo hasta que termine, pues ya por lo menos ya estaba, ya está pagado, y también una ayuda para su papá, y tenía a su mamá, pero bueno, ya sabemos que también no hace mucho su mamá también falleció. Entonces también un golpe duro para el papá, para el hermano, para toda la familia, pero bueno, hay mucha gente que lo ha estado recordando con sus pros y sus contras, porque creo que todo mundo conoce a conoce a Daniel Bisogno, que muy sarcástico, con un humor muy, muy negro, que no se callaba las cosas, decía...
Había mucha gente a la que no le caía nada bien. Mucha gente con la que de hecho tuvo un trato bastante feo, ¿sí?
Sí, tenía peleas.
Sí, sí, sí.
Sí, muchas peleas, incluso por ahí demandas, gente que de repente sí lo enfrentaba y él no se quedaba callado, él le seguía diciendo las cosas, pero también, claro, los compañeros, mucho más Pati Chapoy y todos los que son parte de esa producción de Ventaneando, pues sí, lo recuerdan como un gran amigo, que siempre alegre, haciendo chistes, también los que tuvieron la oportunidad de compartir escenario en teatro con él, en la última obra, de hecho, Lagunilla, mi barrio, con Maribel Guardia, con Albertano, con los Masca Brothers, sí, estaba, la gente estaba todavía muy triste, lo recuerdan como un gran papá, un gran amigo, y de hecho hoy, en un ratito a las 7 de la noche, ahí en el Teatro Telcel, en el Centro Cultural Telcel, que es donde hacen la obra de Lagunilla, mi barrio, van a dejar abiertas las puertas de 7 a 9, haciéndole un pequeño homenaje a Daniel Bisogno, seguramente fotografías y a lo mejor algunas palabras que vayan a decir ahí Alejandro Gou. Creo que es el lugar en el que le hubiera gustado mucho a Daniel, porque sí, tenía el amor al teatro, sí, obviamente también al periodismo y a todo lo de espectáculos, pero el teatro, o sea, él empezó en teatro desde los 17 años, entonces eso es lo que le gustaba, y en Ventaneando empezó a los 24, entonces, pues una gran despedida para Daniel Bisogno, para los que le caía bien, para los que le caía mal, para todo lo que se diga, y haya muerto de lo que haya muerto, porque mucha... polémica, que no solamente fue del riñón, del hígado, sino bueno, otras situaciones, porque ya se conocía de hace unos meses que tenía una relación con un joven, unos 15 años más chico que él, que ya también puso en redes sociales su mensajito de despedida. Así que pues hay muchas cosas, mucho chisme por ahí, pero bueno, al final de lo que haya fallecido Daniel Bisogno, pues lamentable, y ojalá, pues que en paz descanse.
Pues sí, que en paz descanse. Vamos a cosas más importantes.
Vamos a cosas más importantes.
Ya no hay béisbol en ESPN.
¿Por qué?
¿No lo habías visto?
¡No!
MLB acaba de... Pues bueno, terminar su contrato con ESPN después de no sé cuántas décadas. Y ya no va a haber más MLB a través de esta cadena. Que bueno, yo recuerdo que era muy, muy tradicional ver el béisbol a través de ESPN, el béisbol de las grandes ligas. Con aquella frase ¿cómo se llama? Ernesto Jerez.
Ajá.
¿Recuerdas la frase de Ernesto Jerez? La de ¡no! ¡Díganle que no a esa pelota!
Exacto.
Exactamente, Ernesto Jerez, que bueno, la empezó a usar allá por, creo que finales de los 90s, inicios de los 2000s, creo que fue como en el 98, 97, no estoy seguro. Pero se ha terminado. Se ha terminado la era del MLB en ESPN. Y lo que alegan es que supuestamente la liga dice que ESPN... pues ya no le estaba echando ganitas a las transmisiones del béisbol. No sé, creo que
Ya
querían
se le
ellos un
estaba acabando
canal.
la voz.
No, me refiero a que ESPN ya no le estaba echando ganitas a las transmisiones de en general de la liga de béisbol. No sé qué es lo que ellos pretendían, porque según yo hay bastante béisbol en ESPN.
Sí.
Supongo que ellos querían que fuera un canal exclusivo para ellos, pero recordemos que ESPN últimamente está apostando por la Fórmula 1. Sí, entonces, pues no sé, hay muchos otros deportes y la gente de la liga de béisbol pues quería que le dieran más importancia a ellos, ¿no? Pero pues es un canal deportivo en general, pasan otro tipo de deportes, pero ellos parece que querían que solamente fuera para ellos el canal y pues no llegaron a un acuerdo y entonces la MLB dijo, pues lo siento mucho, pero pues yo me voy a buscar nuevos rumbos. No sé ahora dónde
Sí,
los irán a transmitir, pero ya no será por ESPN y creo que no volveremos a escuchar a Ernesto Jerez con esa icónica frase. Ni
uf,
modo.
qué
Ni
mal, qué
modo.
mal. A lo mejor también lo hacen a través, porque yo he visto algunos a través de YouTube, bueno, hacen las transmisiones,
Sí, pero
pero
no debe de ser lo mismo económicamente. Digo,
no,
no hay un
claro.
contrato multimillonario que los favorezca a ellos. Entonces, no sé qué es lo que pretendan. Si querían más exposición en el canal, bueno, entonces vayan y abran su plataforma, así como ya lo ha hecho la NFL o el hockey o tantos otros deportes. Me parece, no sé qué es lo que pretendía la MLB, pero bueno, tal vez vayan a caer, no sé qué otra cadena deportiva hay que los pueda transmitir a nivel mundial.
High Sport,
Pues no lo sé.
no sé, a lo mejor podría
No lo
ser
sé.
esa la opción, pero digo, está, creo que va a perder bastante, sobre todo es ESPN lo que va a perder mucho. Siento que sí.
No creo que ESPN vaya a perder gran cosa, porque como te digo, se están expandiendo a otros deportes, a otras plataformas, medios sociales, digo, digitales más que nada. Y bueno, no sé qué es lo que pretendía la MLB entonces con este acuerdo, que ya se acabó. Bye. Grandes ligas de béisbol, no más por ESPN.
Qué
Bye.
barbaridad. Oye, justo hablando de grandes ligas, ayer hubo un juego con los Dodgers contra Chicago Cubs. Híjole, al lanzador de los Dodgers, la verdad es que qué horror. Empezó en la tercera entrada, Bobby Miller iba a hacer su lanzamiento y pues obviamente el bateador Michael quería pues aventarla, como dices, a lo profundo, a lo lejos,
Ándale,
para ir
justo
para
como dice aquí Gerardo Ortega Torres, a lo profundo.
a lo profundo, justo. Bueno, quería aventarla para que el que estaba en primera base ya se fuera y hicieran una carrera. Bueno, avienta un batazo que le da en la cabeza a Miller, híjole. A una distancia y con la fuerza que va la pelota, incluso le quita la gorra y sí le pegó en la frente. Se tira Bobby, se ve como obviamente todo el dolor, se empieza a revisar si no le sale sangre, afortunadamente no, pero obviamente le quedó toda la frente morada y toda hinchada. Ya entraron los de emergencia para revisarlo. Salió caminando, afortunadamente, seguramente todavía mareado, pero no fue tan grave porque afortunadamente no salió sangre. Pero qué golpe, ¿eh? Si pueden ver a través de, está en YouTube o en X, sobre todo, Bobby Miller recibiendo ese golpe. Uf, hasta a mí me dolió. Pobre hombre, lo bueno es que está estable, está muy bien y sobre todo lo importante que no le abrió, ¿no? Porque además esas pelotas muy fuertes y con el batazo que le dieron y la velocidad a la que va, qué fuerte, qué fuerte. Esos son los riesgos, ¿no? También de este juego, incluso cuando algunos están en la queriendo atrapar gente, la afición que está tratando de agarrar con una manopla, la pelota es fuerte, o sea, es complicado. La verdad es que yo ahí siempre me voy con está la red para que no
¿Ah?
pase nada. No,
De detrás del home.
sí, no, 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 ahí sí no, porque sí me gustaría algún día agarrar una pelota, pero con la fuerza en la que van, híjole, qué miedo.
Sí, lo sé. Yo la agarré con el pecho.
Ah, sí, es cierto, que es Gwen, que la agarraste con el pecho.
Sí.
No, y me
conmoción cardíaca, como tío Corti.
No.
Qué bueno, o sea, aquí sigo, gracias.
Eso es lo bueno.
Soy uno del 5% de sobrevivientes de un como tío Corti. Hola.
Exacto. Ya no, Bobby, a tu estadística. Sí, lo bueno, no pasó nada grave, pero bueno, está
sí, grave. Es peligroso, es peligroso. Si van a un estadio de béisbol y siempre esténse al tiro, no saben cuánto les puede caer un batazo en la cara o un pelotazo o yo qué sé.
Sí, entonces, y en el momento para distraerse es cuando apenas están como calentando, tratando de ver que no le el cambio de entrada, todo. Pero cuando van a batear, o sea, ahí sí, no solamente por si hacen un home run, sino también por la pelota. Nunca sabes para dónde va a ir. No siempre es al frente. Así que
a mí lo único que me interesa de ir a de un partido de béisbol es ir a comer. La comida en los estadios es deliciosa.
Y aquí en la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Harfgelú, no te puedes ir de ese estadio sin comer tacos de cochinita, baby.
Eso es lo que dice, nunca los he probado.
En algún momento los probé y qué delicia. Además con la salsita. O sea, sí tiene, o sea, si vas al estadio y no comes tacos de cochinita, baby, o sea, no fuiste a ver béisbol, ya.
Sí, debe ser. Por ejemplo, aquí, bueno, ahorita ya no tenemos béisbol profesional en la aldea, pero cuando la hubo, el estadio de béisbol de aquí, la comida, lo más rico, y no me van a dejar mentir, eran las tortas.
¿Las tortas de?
De pierna, buenísimas. Ok. Chulada. Hasta la fecha las siguen vendiendo. Ahora en el estadio hay fútbol, pero las tortas siguen ahí y están geniales.
Es lo clásico.
Sí, es lo buenísimo de acá, está muy bueno.
Acá son los tacos de cochinita y la verdad, deliciosos. Ahí sí, yo me como mis esquites, muy rico.
Ay, sí,
pero sí. Todo mundo ahí comiendo tacos de canasta. No creo que el señor Marín se quiera conectar, ahorita está en la fiesta.
Ahorita debe estar bien enfiestado el señor.
Bien enfiestado.
Sí, estaría chido. Fíjate que me acabo de dar cuenta de algo.
¿Qué?
Yo le dije al señor Marín que lo iba a alcanzar mañana allá en Papantla.
Sí.
Pero me acabo de dar cuenta de algo, no voy a poder. Tengo una transmisión de un pequeño desfile de previo de las fiestas del petróleo de la aldea. Bueno, para los que no saben, aquí en Poza Rica no tenemos fiestas patronales, porque en realidad es una ciudad muy joven, tiene creo que menos de 80 años.
Uh-huh.
Y no tenemos fiestas patronales, ¿sí? Nuestras fiestas patronales, al ser una ciudad petrolera, que nació precisamente por eso, por el auge de la fiebre del petróleo, nosotros tenemos las fiestas del petróleo.
Ok.
¿Y cuándo crees que es ese desfile? Obviamente es el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera. ¿Sí?
Claro.
Pero durante el previo, pues hay varios eventos y mañana justamente hay uno que es precisamente pues un paseo, sí. Aquí le dicen papaki, no sé qué significa eso.
¿Papaki?
Es un paseo, sí, con coches decorados, ajá. Sí, okay. Para echar relajo, bla, bla, bla. You know.
O sea, desde un mes antes están preparándose con la fiesta.
Sí, aquí, es que es lo que te digo. Aquí son como las fiestas patronales, uh-huh. ¿Sí? Aquí no es a San Benito, no sé qué. Aquí es San Tata, pero pues bueno, o sea, se pone bien, se pone chido.
Entonces no vas a poder ir al cumpleaños señor Marín.
No, yo creo que la veo complicadona.
Qué triste. Bueno, pues ahí ya después le festejaremos bien a Luis Ángel.
Sí,
aquí tenemos
pues sí.
Algunos saluditos. Mi querida Ávila Mariana, sí, ya. Qué bueno, ya, se escucha.
Sí, ya,
muy
gracias.
Bien. El mundo de la Pelonis. Me encantan los nombres.
Sí, está. ¿De qué será su canal?
¿Quién sabe? Pero ¿saludo? Es que no alcanza a ver. ¿Es como un gatito? ¿O como un tigre?
No alcanzo a ver, yo tampoco. Dice, saludos desde León. Señorita Alo y Pablito, comenten algo de la tercera temporada de Alice in the Borderline que se estrena a fin de año. ¿Lo has visto?
Sí, me encanta. Para quienes no han visto esta serie, y qué bueno, creo que sí es en, no sé
es
si
japonesa.
Es septiembre, agosto, pero me encanta.
No,
porque
es hasta septiembre.
En septiembre.
Pero no hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta aún.
No, pero hoy, este año. Este año se estrena, y qué bueno, porque ya se tardaron muchísimo con esta serie, que es como si fuera un videojuego, es como algo paralelo, y como lo que es el juego del calamar, está muerte. O sea,
sí, está bien loco. Todo sucede en un... ¿Dónde es? Tokio, ¿no?
En Tokio, creo. Ajá. En Tokio. O sea, en un a mí Tokio, me llamó mucho la atención.
Posapocalíptico, yo no sé.
Sí, muy sí, loco.
Está loco, ¿no? Pero está genial. Muy
interesante. Sí, y en realidad es como en un videojuego. De hecho, también es un manga esta de Alice in Borderline. Pero
sí,
es
Haro, muy... Haro, sí, Haro Aso. Haro Aso. Sí,
Haro Aso.
Sí, sí. Haro Aso. Haro Aso. Ah, Nintendo Suzuki Kawasaki.
Arigato, soy un ara.
Ya saca tu moco.
Esa nunca la he visto. Me gusta verla ya doblada, pero sí me llama la atención verla en el idioma original. Sí. No. Me encanta. Vi una un capítulo del juego del calamar en el idioma original. No. O sea, en vez de ponerme así, de verla.
Te estresa.
Sí. O sea, yo lloro. Me encanta.
¿No? Es que no sé por qué. ¿De dónde es el juego del calamar? ¿Es coreano o es chino?
Es coreano.
Bueno, sí, hay mucha diferencia con los chinos. No sé si les ha tocado estar cerca de un grupo de chinos.
Yo siempre los confundo.
Se escucha muy agresivo el idioma. No sé qué.
Como que todo el tiempo están gritando.
Como que todo el tiempo están peleando, gritando. No sé, tienen unas costumbres un poco raras. Perdón, si hay alguna persona de la comunidad china escuchándonos. Perdón, la verdad, es la ignorancia, ¿no? Sobre su idioma, pero sí, siempre se escucha como si estuvieran discutiendo. Uh-huh. Yo recuerdo en Guadalajara, yo iba mucho a desayunar precisamente en un Sambors de ahí del centro de Guadalajara, cerca de la Plaza de la Tecnología, y siempre había un grupo de chinos desayunando allí, y la gente alrededor a veces como que se incomodaba un poco al escucharlos. No sé, era sonaban un poco agresivos. Pero yo sé que no era así, ellos están platicando y conviviendo entre ellos, ¿no? Pero normal. Pero uno que los escuchaba parecía que estaban planeando la destrucción del planeta.
Sí, es muy muy fuerte, pero a mí me encanta escucharlos, o sea, como que no sé, es como cuando pienso qué dirán los perros cuando ladran, así. O sea, no es una conversación. Es una comparación rara, pero me quedo pensando en eso. O sea, así cuando ladran los perros, ¿qué tanto dirán? ¿Qué tanto pensarán? Así, ¿qué sí. tanto discutirán? Así siento, ¿qué tanto discutirán? Pero no, a veces no. Así es. Nuestra querida Mine Frías, buenas tardes. Por fin es viernes. Sí, por fin.
Ay, sí, qué semana, ¿eh?
Y ya viene la última semana de febrero, no puede ser. Ya, es la próxima semana, la última de febrero, por fin. Y un mensaje aquí para Luis Ángel Marín, si es que nos está viendo o escuchando, nuestro querido Luis Ángel, dice, Mine Frías, todo lo bueno de la vida para ti, Luis Ángel, pásala genial, que sean muchas más vueltas al sol, feliz cumple. Ojalá lo esté escuchando, si no, le vamos a mandar tus saludos, Mine Frías, muchísimas gracias.
Sí, créeme que sí, se va a enterar.
Se va a enterar, va a escuchar el. ¿Qué más, Pablito? ¿Qué más hay?
Ay, ¿qué más hay? Pues bueno, del tema, pues de lo que me truje, chencha, a mí, ¿no?
Ajá.
De los carritos y todo este tema. A todos los fans de la F1, yo sé que esto que acaba de decir el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, el señor Mohamed Ben Sulayem, les va a hacer mucho ruido y los va a entusiasmar bastante. Porque es algo que los fans de la Fórmula 1 hemos estado pidiendo por, no sé, los últimos, no sé, casi 20 años prácticamente. Porque anteriormente la Fórmula 1 equipaban estos automóviles un motor de 10 cilindros. Uh-huh. Sí, pero de eso te estoy hablando que no funciona así desde, me parece que... temporada 2005, creo que fue la última, o 2006, que creo que fue la última con los motores de 10 cilindros. Pues bueno, el señor Ben Sulayem acaba de decir precisamente que pues no estaría nada mal que se regresara a los motores de 10 cilindros. Pero sí, aquí van a decir, oye, pero ¿qué no se supone que la F1 debe de ser más ecológica, más sustentable? Pues sí, por ahí va el tiro. Se supone que la idea es regresar a estos motores de 10 cilindros, pero con combustibles sintéticos. Que no hagan un daño realmente que no contaminen. Y eso está interesante. Mira, los fans del F1 llevamos pidiendo esto desde 2006, que fue la última temporada. Después se pasaron a motores de 8 cilindros hasta la temporada de 2014, donde empezaron a funcionar con motores de 6 cilindros turbo cargados con hibridación hibridación fuerte. Y pues bueno, cuando llegaron esos motores de por sí fue una decepción cuando empezamos a utilizar los 8 cilindros, pero dijimos, bueno, un 8 cilindros pues todavía se oye chido, ¿no? Pero cuando llegaron esos motores V6 turbocargados, se fue lo que más nos emocionaba de un Fórmula 1, ese sonido. Y pues bueno, muy ruidosos, sí, pero es lo que nos gustaba. Pues Sulayem está proponiendo esto y se me hace muy, muy raro, porque precisamente... dentro de los planes de la Fórmula 1 para 2026 hay una nueva reglamentación, conforme a motores, y eso fue lo que atrajo a nuevos constructores. Va a llegar Cadillac, va a llegar Audi, y pues bueno, se me hace muy raro, ¿no? Que haya hecho este comentario, pero creo que ya sé por dónde va el señor Sulayem con este comentario. Recientemente ha habido una polémica bastante fuerte y en la cual parece ser que todo mundo está de acuerdo y está diciendo que el señor Sulayem es un dictador. ¿Por qué? Le acaba de poner una nueva regla a todos los deportes automotores regidos por la Federación Internacional de Automovilismo, donde los pilotos no se pueden expresar ya libremente por radio. Sí, nosotros estamos escuchando constantemente los mensajes de radio entre el equipo y el piloto, ¿sí? Pero a veces se le sale un fuck o algo similar, ¿no? Palabrotas, vaya, groserías. Y pues bueno, ahora resulta que por cada palabrota que suelten los pilotos les va a quedar una multa de 30,000 euros.
Ups.
Que se supone que es para proteger a los oídos de los niños. Pero la mayoría de la gente está en desacuerdo con esta nueva regla. Entonces se ha hecho una polémica en donde dicen que la FIA y el señor Ben Sulayem pues son unos dictadores que cómo pueden prohibir la libre expresión de un piloto, porque pues tiene que liberar sus emociones, la adrenalina. Yo estoy de acuerdo con eso, pero como que siento que el señor Sulayem soltó esto simplemente como para desviar toda la atención de todo lo que se le estaba diciendo, incluso lo que pasó en la presentación de F1 75 el día lunes, donde abuchearon al equipo de Red Bull. Pues bueno, el señor Sulayem como que siento que la soltó, dijo, pues vamos a desviar la atención de todo este relajo que se armó por acá y vamos a emocionar a la gente con esto, porque siempre es lo que han querido. Entonces ahí está, el señor Sulayem dice que podría ser. Yo no le creo.
que no jueguen.
Sí, que no jueguen con nuestros sentimientos, mira.
Sí.
Amamos a los motores B10.
Sí. Oye, ayer se llevaron a cabo el premio es lo nuestro, que de hecho creo que mañana se van a televisar, pero pues la polémica,
¿no los pasaron en vivo?
Sí los pasaron en vivo, pero ya sabes que obviamente cortan y ya los van a pasar ya mañana un poco más editado en Televisa, creo, nos van a pasar mañana.
¿Y qué pasó? ¿Hubo polémica o qué?
Pues es que se esperaba polémica porque, pues, en el mismo evento, Belinda y Ángel Aguilar. Nodal se decía que sí iba, que no iba, pero al parecer hay muchos rumores. Uno, que está vetado, y dos, que pues su suegro y su mujer dijeron, no vas porque no queremos que en algún momento te puedas topar con Belinda, seguramente. ¿Sí? No se toparon, y no fue Nodal, o sea, Nodal sí no fue, y Ángela y Belinda pues fueron porque además de nominadas, pues iban a cantar en algunos momentos. Ángela con su papá y con su hermano, en homenaje a Paquita la del Barrio, cantando las canciones icónicas que ya sabemos de Paquita, haciéndole homenaje, que también a este homenaje se unió Laura Pausini. Pero lo que yo les decía ayer, que justo estaba empezando la alfombra roja cuando estábamos en el programa, es que Ángel Aguilar, híjole, no le favoreció para nada el look. La niña es bonita, pero ese vestido que lució muy parecido a uno que en algún momento usó Belinda en un video. O sea, muy parecido. Y además, es que sí parece que trae una peluca color chocolate. O sea, se le ve así el maquillaje demasiado raro. No, la verdad, a mí en lo personal, el look de la alfombra de Ángela Aguilar no me agradó mucho. Cuando hizo el homenaje con su papá y con su hermano, el homenaje a Paquita, traía un vestido blanco muy, muy ajustado, que se le salían las muchachas, demasiado, demasiado ajustado. Pero pues es lo que le está generando. Se veía, estaba muy bonito el vestido, eso sí, un corset y de la parte de abajo muy de regional mexicano, muy bonito el vestido, ahí creo que sí, pero bueno, esa peluca que traía o que parecía a su cabello no le queda muy bien. Pero bueno, no sé, no, ni Belinda ni Ángel Aguilar, así como que tanto no hubo. Pero, pues, la mayor ganadora de premios ayer fue Shakira, que sabemos que está de gira y, pues, no se pudo presentar, pero ganó 6 premios Lo Nuestro, de Carin León ganó 5, y uh-huh. Mafe Aguilar, la prima, que ya le digo que está muy guapa, Mafe Aguilar, ganó como mejor artista femenina del año en música mexicana. Le ganó a la prima. Karol G, la mejor artista del año. También Karol G se llevó a mejor álbum del año urbano. Alejandra Guzmán, muy locochón, ya saben, como Alejandra Guzmán, así es, un vestido negro, enseñando mucha pierna, pero se veía muy bien. Ganó, pues estaba haciendo...
Alejandra Guzmán, ya señora, ya vístase como la edad que tiene, por favor.
Sí, cantó, fue para cantar, pero se veía bien.
¿Cuántos años tiene Alejandra? Como ya pegándole a los 60. ¿No? Ay, ya le está pegando a los 60, ¿no?
Oye, sí, tiene 57.
Pues, oye,
pensé que todavía estaba como en los 51, yo sé, ¿no?
¿Cuál? ¿Qué va a ser? No, ya, 57 años, ya, señora.
Ya siéntese, señora.
Por favor.
Sí. Bad Bunny ganó como mejor canción urbano, que es Mónaco, y ahí está Alejandro Fernández, le hicieron un premio especial, de repente ya saben que en estos eventos hay premios especiales, y Carin León fue el ganador como mejor álbum del año en música mexicana. Belinda y Tito WP también estuvieron cantando en este evento, que es el nuevo sencillo, La Cuadrada.
Así le decíamos a una amiga.
¿La Cuadrada?
Sí, no preguntes por qué.
Ok, está bien, no preguntaré, pero cuando digo La Cuadrada pienso mucho en los alemanes. Así, no sé si sea el mismo, pero... Entonces, Bad Bunny también ahí cantando, y Ángela se llevó un premio, pero en conjunto, porque hay una canción que canta con Becky G, con su hermano Leonardo García, que es la mejor canción mariachi ranchera. Así que pues mañana van a poder ver, ahí también está el YouTube, todos los premios, sobre todo las canciones. Rake presentó su nuevo sencillo, que se llama... Mentiras o algo así, el nuevo sencillo. Pero hablando también de Ángela Aguilar, ¿has escuchado la canción que canta a dueto con Yuridia, que ya tiene, no sé, 2 años que salió, creo que esa canción?
No soy consumidor del contenido de ella.
No, pero no has escuchado ni esa, porque se hizo muy viral en TikTok, así un cachitito. Bueno, la canción se llama Qué Agonía. Un éxito hace 2 años, muy bien les fue, pero está surgiendo un comentario donde Adele podría demandar a Ángela Aguilar, porque Ángela fue la que escribió esta canción, porque hay una similitud es el tono entre Rolling in the Deep y Qué Agonía. O sea, hay una parte donde sí es el coro y es la similitud. Uh-huh. ya escuchando bien ambas al mismo tiempo, sí. O sea, el tiriririririr.
Sí, tiene alguna similitud.
Ajá, okay. Tiene mucha similitud. Entonces, se dice que Adele podría demandar por plagio, por utilizar esa parte, a Ángel Aguilar. Está surgiendo todo ese rumor, no sé si porque alguien le haya visto, pero ni Yuridia ni Ángel Aguilar pues han dado ningún comentario al respecto, pero sí, se supone que ya está la demanda y a ver qué sucede por este plagio, por esta solamente por esa parte del corito, son 10 segundos y con eso ya es lo suficiente.
¿Cómo dices que se llama la canción?
La de Ángel Aguilar y Yuridia se llama Qué Agonía. Y es la similitud de Rolling in the Deep de Adele, que ya tiene muchos años, más de 10, creo, ¿no?
Qué agonía.
Qué agonía, ajá. Y si te vas al coro, ahí es donde se encuentra la similitud. Vamos a ver si... Que luego YouTube o Facebook nos lo cancelan. Mientras lo encuentras, vamos a con más mensajitos que Seppers. Semper Files, chida tarde, desinformadero. Saludos y felicitaciones al Rey Midas de la radio, el señor Marín. Y ya me voy a ver el partido de mis Rayos, a ver cuántos goles le van a meter al Mazatlán. Ay, ¿qué te digo de los Rayos? Ya después de que le ganaron 3-2.
Ah, ya sé qué canción es. Sí, tiene ciertas similitudes, neta.
¿Ya la escuchaste?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí, están bien adentro. Bye.
Sí, tiene todo el ritmo.
Tiene todo el feeling de Rolling in the Deep. Sí, todo el feeling, todo el feeling de Rolling in the Deep.
Aunque salió hace 2 años, como que se empieza ya a ver estando, pueden pasar muchísimos más y al final la similitud, pues ahí está. Pero
sí, 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 tiene todo el feeling de Rolling in the Deep.
Totalmente.
Están, sí, te digo bien que yo cuando... adentro.
Cuando escuché dije, ah, pues sí, con razón me gustaba tanto la canción, o sea, es un tono que o te recuerda o dices, ah, sí, me gusta, sí, así está.
Por eso era, sí.
Ah, está en demandas internacionales, se nos va a meter Ángel Aguilar, qué barbaridad.
Está bien, para que prenda trancazos.
La mujer se la pasa haciendo, pues mucha polémica en todos lados.
¿Para sí, qué? Sí, sí. Oye, me llama la atención de esta celebración de Premios Lo Nuestro, que hubo muchas presentaciones, sí, Grupo Frontera, Shakira, Belinda, Alejandro Sanz. ¿Qué rayos hacía Will Smith ahí?
Ah, de veras, sí, 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 fue Will Smith.
¿Qué rayos hacía Will Smith presentándose en Premios Lo Nuestro?
¿Quién sabe?
Iba pasando y le dijeron, oiga, señor Will, ¿no quiere salir a cantar una canción? ¿O qué pasó allí?
Es el ajonjolí de todos los moles.
Definitivamente, digo, si es en Miami, que allí fue la entrega de los premios, pues creo que no hay cosa más representativa de Miami que Will Smith.
Claro.
Sí.
Pero se metió ahí de contrabando.
Sí, definitivamente sí. Muy buena la presentación, la verdad.
Sí. Sí, sí, la verdad es que estuvo buena, muchas, las canciones y las presentaciones y todo. Thalía muy guapa, igual ya también supera los 50 y tantos, ¿no? Thalía, es de la edad de Alejandra Guzmán, no sé, 53.
Por ahí se van dando, ¿no?
53, y también Thalía muy guapa, que ahí también presentaron la nueva canción que hace a dueto con, o a trío, con Hash. Uh-huh. Hash le mandaron una canción a Thalía y aquí presentaron esta nueva canción, esta nueva colaboración. Y a lo mejor le va mejor porque no brilló para nada la colaboración entre Thalía y Los Ángeles Azules. Esa canción que pensamos que en algún momento fue especial, no, amigos, en esta ocasión no le funcionó ni a Los Ángeles Azules ni a Thalía. No. No.
Oye, y bueno, siguiendo con el tema de Will Smith, le ha dado últimamente por hacer secuelas de sus películas. Ya ven, no sé cuántas van ya de la de Bad Boys. Creo que van como 4, no estoy seguro de cuántas lleva. Uh-huh. Y no le han ido así como que peculiarmente bien. Pero sigue insistiendo. Ahora dice que quiere sacar secuela de, yo creo que una de sus películas más representativas, que Soy Leyenda. Una segunda parte, aunque los estudios parece que no están tan convencidos de esa, pero quieren apostar más por una película que a mí honestamente no me gustó, me pareció pésima. Hancock. ¿Vieron
Ay,
Hancock?
no.
Es
Sí, no, no,
nefasta.
no. No me gusta.
Es un superhéroe, adicto, medio fracasadón, y pues bueno, quieren hacer secuela de Hancock, esta película de 2008 de Will Smith,
Mejor que hagan otra
y
de Hombres
bueno,
de Negro.
parece que quieren contactar a Zendaya para que ella ahora sea la protagonista, no sé cuál será la temática, pero Will, mejor regresa a cantar, Will.
Que ya parece como Silvestre Stallone, ¿no? Haciendo Rocky
Sí,
80
Rocky
y regresa
5000.
Rocky, el primo y el nieto de Rocky, o las de Rambo. O sea,
Sí, no, no, no,
sí,
ya.
en su momento generó y gustó, pero ya, párale. O sea, está como Rápidos y Furiosos, van como en la 20, no sé.
Ay, ese es otro tema, ¿eh? Rápidos y Furiosos, se supone que ya la próxima debería de ser la última.
Ahora sí.
Es que eso es lo que se ha planteado, pero es que ni siquiera se ha empezado a filmar. Se suponía que estaba planeada para que saliera en el verano de este año, de 2025. Pero no han logrado, según dicen, coordinar las agendas de todos los actores que están en ella. Recordemos que obviamente es Vin Diesel, está La Roca, está también
Michelle Rodríguez.
Michelle Rodríguez, está el Aquaman, ¿cómo se llama el Aquaman? Perdón.
Ay,
Jason Momoa, perdón,
Momoa.
también está Jason Momoa y
Y
está
también está Chío Maldonado, pero aquí en la desinformadera, es que
Chío.
teníamos que darle la oportunidad. Chío,
Te
¿cómo
estábamos
estás?
esperando.
Hola, pues apenas obtuve el link. Lamento conectarme tan tarde porque yo no podía quedarme fuera de hablar
Sí,
de Daniel
claro.
Bisogno. Tuve la fortuna, porque al final de la historia así lo es, aunque mucha gente sin conocerlo piense lo contrario, tuve la fortuna de trabajar con él por 10 años. 10 años que fueron, les puedo decir hasta el día de hoy, los más divertidos de mis 35 años de carrera periodística.
Sí, justo
10
es lo
años.
que decíamos, que hay mucha gente que lo está recordando. Teníamos, obviamente.
Creo que se le fue el audio a Alo.
Sí,
Sí,
sí.
se le fue. Pero sí, estábamos esperándote precisamente. Sabemos que tienes una. Tú, bueno, tuviste una relación
No, eso no.
muy, muy, muy cercana con Daniel. Y pues bueno, nos gustaría saber de tu palabra, de tu boca, cómo fue la experiencia de convivencia con él. Digo, o sea, muchos, como dice Alo, a lo mejor no le caen. Pero como persona, como amigo, solamente creo que tú puedes decir cómo era él.
Miren, yo les voy a contar esto lo más breve que pueda. Igual que mucha gente, su sentido del humor yo no lo entendía, no me gustaba. Y mucho menos porque una vez en esas críticas mordaces que él hacía, me llamó pseudo periodista, porque en la columna que yo escribía en una revista, lo critiqué y no le gustó. Sin embargo, al paso del tiempo, quizá 1 o 2 años después, recibí una llamada telefónica de su entonces esposa, Mariana Zavala, su primera esposa, y me dijo que querían invitarme a hacer un piloto de radio con Daniel Bisogno para una nueva estación que se llamaba Red W Interactiva. Entonces, me sorprendió mucho porque yo sabía que no era santo de la devoción de Daniel Bisogno, pero acepté. Hicimos el piloto entre Daniel Bisogno, Esteban Macías y yo. Y le gustó mucho a los directivos. Entró el programa al aire. Lamentablemente no duró, no el programa, la estación fue mal administrada y desapareció. La estación se llamaba, les digo, Red W Interactiva y el programa se llamaba El Exprimidor. Sin embargo, nació en mí un afecto, porque yo a Daniel, cuando empecé, cuando fui al piloto, le dije, ¿y me vas a seguir tirando y pegando? Y él me dijo, no, tienes que entender que esto es parte del show y que siempre que hablen mal, pero que hablen, hay que es crear polémicas, son muchas cosas. Y dice, pero le digo, no, pero el problema no es lo que digas, es que la gente te lo crea. Y yo me oponía, pero cuando empecé a trabajar con él y empecé a entender que su sentido del humor era muy agudo, que no teníamos que tomarnos tan en serio las cosas, no solo lo que él decía, en general la vida. Y cuando Daniel me decía, el día que aprendas a burlarte de ti misma, nadie te va a poder lastimar con una burla, porque tú solito ya te reíste. Y ahora, como les digo, si no me perdono a mí misma a la hora de burlarme, ¿cómo voy a perdonar a los demás? O sea, y eso lo aprendí de Daniel, que también me decía, Chío, tú te preocupas mucho y vives preocupada y atormentada todo el tiempo porque piensas demasiado. No pienses demasiado, tienes que pensar como algunos gobiernos. Entre más ignorante, más feliz serás.
Ok.
Y con esa ironía, la verdad es que había hasta sabiduría en sus palabras. Pero yo puedo decirles que a partir de ahí, yo empecé una relación con él muy bonita de amistad, en el que siempre tuve el respeto a mis opiniones, en el que siendo él mi jefe durante 9 años en un programa de radio, jamás me tiró línea ni me dijo no hables de esto, ni no le pegues a este, ni de este sí tenemos que hablar. Mis críticas, y ustedes se han dado cuenta, rayan entre el sarcasmo y a veces la rudeza, pero yo aprendí también de Daniel, si es que se puede decir que se pega un poco la agilidad mental. Entonces yo le contestaba todas, se las devolvía, me hacía muchas bromas y fueron entre, simultáneamente trabajamos 9 años en radio y televisión al mismo tiempo. Bueno. Y un año solo en televisión, pero esos 9 años, la mayor parte fueron de lunes a lunes. O sea, hacíamos televisión sábado y domingo, aunque nos veíamos entre semana en la preparación de los programas, hacíamos tempranito sábado y domingo, uh-huh. Y de lunes a viernes hacíamos el programa El Mameluco, que duró 10 años al aire.
Ah, sí, sí.
Entonces, fueron 10 años en los que lo vi todos los días, exceptuando las vacaciones, y en los que platiqué con él más que con mi propia familia, más que con todos los amigos, en que lo vi divorciarse, ennoviarse con Fran Merrick, sufrir por Fran Merrick, ser novio de una modelo espectacular venezolana, fui a fiestas en su casa, conocí a su familia, a su papá Don Concho, a quien le mando un gran abrazo, a Arita, su mamá, que decía la señora adorada que está en el cielo, que era mi fan, que yo era una muy buena periodista y siempre me echaba porras, a su hermano Alex, que empezó desde abajo, llevando literal los papeles de Daniel y ayudándole con la mochila, y fue aprendiendo poco a poco, y es un estupendo ser humano, a la abuelita Queta, que murió hace años, que era la adoración de Daniel, y que llegaba a llevarla a la cabina para que la señora disfrutara del programa. O sea, Daniel era un hombre completamente de familia. Era un hombre que no te perdonaba la broma. Yo tenía que pensar cómo vestirme porque siempre me iba a decir algo de mi vestuario. Y un día yo iba con un saco a cuadros blanco con negro y me dijo, hoy Rocío viene vestida de capulina. Dije, no, por favor, no. Y otro día iba con un pantalón pegado de mezclilla y taconzotes, bototas, y arriba con un saco tipo de vestir, y dijo, y de abajo viene de Alejandro Guzmán y de arriba viene de Tere la secretaria, ¿no? Entonces, yo ya cada que me vestía en las mañanas decía, es que, ¿qué me va a decir este? Que, si me pongo esto, era hasta esa parte era divertida, porque aprendí a reírme de mí, en efecto. Entonces, lo que él dijera, yo no lo tomaba a mal, porque además había mucha pillería, muchas ganas de meterte en aprietos, mucha broma, pero no había mala leche, ¿sabes? Que hay periodistas que con mucho más diplomacia y comunicadores que con mucha más diplomacia son verdaderamente malvados, son verdaderamente intrigosos y mala leche. Y en Daniel no había eso, había el sarcasmo y el humor negro, que también entiendo que a muchos no les guste porque es cuestión de gustos y de inteligencia también, porque muchos podemos no entenderlo del todo. Es como el albur, ¿no?
Oh, si no déjame. Lo entiendo.
Pero de verdad, quien había, oh, por ejemplo, José Manuel Figueroa, lo odiaba. Y el día que fue de invitado, porque así lo agendaron y ni modo, tuvo que presentarse en el programa con nosotros en radio, se hicieron grandes amigos a partir de ese momento. Carmelita Salinas tampoco lo tragaba. Y se conocieron para trabajar en una obra de teatro y se convirtió en amigo y adoró a Daniel. Y por eso ahora mucha gente dice, ay, es que se pasan, que homenaje aquí, que homenaje allá. ¿Saben qué? Que todos la gente que lo rodeó, toda la gente que lo rodeó, lo quiso. Y el público tiene todo el derecho a dividirse, más no a lastimar.
Claro. Sí.
Y he leído comentarios de verdad de gente de... el que la hace la paga, o el que a hierro mata a hierro, ¿se les olvida que ellos también se van a morir? Uh-huh. Porque un día nos va a tocar.
Sí.
Y a lo mejor de que ellos se mueran públicamente nadie se va a alegrar porque ni los conocen y ni un meme van a ser merecedores, ¿no?
Y bueno, y de homenaje ni hablamos.
No, bueno, a lo mejor en su casa y eso sí los quieren. Pero cada quien da lo que trae adentro. Y sí. A mí me da pena esa gente que está escribiendo burlas y groserías y alegrías y que qué bueno, porque eso habla más de ellos que de Daniel.
No, y también yo he visto muchos comentarios que hablan de qué fue de lo que murió. Y lo que yo decía al inicio es que de lo que haya fallecido, pues ya, o sea, al final, pues era su cuerpo y
no, pero
ya lo que hacía. Y ya, al final no creo que tendría que importarnos de qué murió. Él ya...
Pero mira, ya... Si les importa, se los voy a decir. Él tenía venas, varices se llaman o algo así, esofágicas, que se reventaron. Uh-huh. Cuando se reventaron, Daniel cae en coma porque fue algo grave y de emergencia. Debido a las dietas, a la mala alimentación, de repente los excesos, porque estaba muy pasado de peso, de repente bajaba mucho, o sea, se malpasaba. Después de que logran sacarlo de ese trance y además con muchos medicamentos, con muchos antibióticos que dañan el estómago, que sabemos lo que nos hacen los antibióticos, ayudan en una cosa pero te destrozan otra. Le descubren a Daniel el hígado graso en ese proceso. Al tener el hígado graso, trataron de un tratamiento aplicarle que no funcionó. Entonces se ve obligado a un trasplante de hígado porque tenía el hígado dañado porque era hígado graso. Tenía cirrosis. No alcohólica, porque hay gente que no es un alcohólico, que sí se echaba sus copas. Yo llegué a estar en su casa y se echaba sus copas igual que cualquiera. Pero jamás faltó a trabajar ni llegó crudo a trabajar, Daniel. Y miren que yo trabajaba temprano con él los fines de semana. Y entonces le dio una cirrosis no alcohólica. Se tuvo que inscribir, al hacer fila en el trasplante de hígado, en el trasplante, y mucha gente decía, ay, sí, qué rápido le tocó, pues fue cuestión de meses, pero Ojo, hay que tener en cuenta que el hígado debe tener ciertas características que se adecúen a tu cuerpo, a tu edad, a tu estatura, a tu complexión. O sea, no le pueden poner el hígado de un hombre de un 80, de 40 años a una niña de 12, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Sí, sí, sí.
En el caso de Daniel.
Sí, vamos a despedir el programa en radio, pero aquí para que sigamos un poquito nada más en el chisme, en el streaming, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a los que nos escucharon en @FM. Hasta el lunes. Ahí está, en el streaming aquí, para que termines tu comentario, Chío.
Pues, te digo, el caso es que le diagnostican este tema del hígado, le hacen la... consiguen el donador adecuado a su edad, a su estatura. Antes de él, en ese hospital, había una niña esperando el trasplante, pero el hígado no se lo podían poner a esa niña, el hígado que había llegado. Le ponen a Daniel el hígado y entonces es bien recibido, la operación es un éxito, pero en medio de todas estas... medicamentos que porque acuérdense que estuvo en coma real, en coma inducido, estuvo intubado, o sea, todo esto, a Daniel le dieron demasiado antibiótico y pasa que encuentran que había un daño renal. ¿Por qué? Porque te dañó el antibiótico. Entonces, regresos constantes al hospital. Y de pronto en uno de esos regresos y hospitalizaciones contrae una bacteria que ataca los riñones. Y esa bacteria, pues, tendrían que empezar a hacerle hemodiálisis a Daniel para estarle a dializarlo y hemodiálisis y todo para poder estarle limpiando el cuerpo. Pero esa bacteria, a través de unas gotas de orina, llamémoslo así, se le fue al riñón, al pulmón. La bacteria se alojó en el pulmón y ya le costaba trabajo respirar. Yeah. Y fue una bacteria que se fortaleció, que mutó y que no se pudo más, fue la que fue deteriorando órgano a órgano la salud de Daniel hasta que ayer su corazón dejó de latir.
Qué mal, qué triste, porque pues, queriendo tener este trasplante para poder estar más tiempo con su hija y pues lamentablemente ya el cuerpo, pues ahí llega un momento en el que el cuerpo también ya no y no acepta las cosas, pues ya. Pero bueno, lamentablemente que Daniel Bisogno haya fallecido y seguramente le van a seguir haciendo este fin de semana muchos homenajes. Chío, muchísimas gracias por platicarnos la anécdota de haber trabajado tantos años con Daniel.
Y fue un placer, créanme, fue un placer trabajar con él y tener contacto con él hasta hace un par de meses. Todavía teníamos contacto, ¿no? Y yo le escribía y sobre su estado de salud, ya hace unas semanas con su hermano. Mi cariño para ellos y gracias a ustedes por darme la oportunidad.
No, al contrario, Chío, muchas gracias. Cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos el lunes, Pablito Ibarra. Gracias, Chío, gracias. Se porta mal.
Buen fin de semana a todos.
Adiós.
Bye, bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.